La dirección del Expreso de Medianoche no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados o sus colaboradores. Descubre el misterio en el Expreso de Medianoche, con José Paredes.
Viajeros, viajeras, bienvenidos al Expreso de Medianoche. Os habla José Paredes desde Murcia, España, para Nueva Onda Junquera 99.3 en Guadalajara, Onda Joven Sevilla 100.1, Canarias Plural Radio, Ciudad FM en Puerto Llano, Ciudad Real, Radio Humor también nos sigue, Onda Cero Argentina FM, Radio Mundo Insólito.es, Edenex.es, Frecuencia Prometeus.es, Canal Misterios de iVox y también para el resto de hispanoparlantes de ambos hemisferios, que por cierto, nos estáis escuchando ahora mismo desde nuestro canal de iVox, Expreso de Medianoche, pues sed bienvenidos. Hay que decir que es una noche calurosa, propia de julio, porque nos encontramos a 11, ni más ni menos. Sábado, calorazo, sobre todo aquí en Murcia, el infierno. Así que, dejando esto a un lado, vamos a saludar a algunos viajeros que nos siguen también a través de nuestros canales, como son en YouTube, Expreso Live, en Instagram y Twitter, arroba Expreso Media, en Facebook, Expreso Medianoche, y ahora también en Telegram, tecleando arroba Expreso de Medianoche. Os saludamos a todos vosotros, los nuevos y los no tan nuevos usuarios. Gracias por seguirnos. Vamos a arrancar los motores del Expreso y vamos a averiguar qué temas son los que tenemos sobre la mesa esta noche. Pues sí, vamos a arrancar los motores, como ya hemos dicho, porque traemos un tema. Un tema que desde luego dará mucho que hablar, como todo lo que tratamos aquí. Hablamos de la naturopatía contra la medicina oficial. Esta noche vamos a tratar los pros y los contras sobre la naturopatía contra la medicina oficial. Y nos trae este tema nos lo trae Jorge R. Valle. Así que, como siempre, decimos, queremos saber, queremos conocer qué es lo que pensáis sobre este tema que vamos a tratar esta noche. ¿Tienes alguna historia real de miedo que contarnos? Para ello, las vías de contacto. Si nos estás escuchando desde iVox.com, solo tenéis que escribirnos en nuestro canal oficial, Expreso de Medianoche. Si nos estás escuchando desde otra plataforma, ya sea en radio, FM, ya sea desde una página web, o ya sea, pues, desde cualquier otro lugar, solo tienes que escribirnos a contacto@expresodemedianoche.com. De momento el teléfono no lo tenemos, lo tendremos. Así que llegó el momento de apagar las luces, ponerse cómodo y subir el volumen de los auriculares, porque trenes hay muchos en la vida, muchísimos, pero este es el auténtico, el que viaja hacia el misterio a medianoche. Y como hemos avanzado antes, tenemos a Jorge R. Valle con nosotros. Buenas noches, compañero.
Pues hola, buenas noches. Efectivamente, saludos a las personas que nos escuchan y preparados para comunicar, para aportar algo distinto en esta noche y que a lo mejor pues alguien tal vez esta noche aprenda algo nuevo sobre este tema que trataremos.
Antes de nada, Jorge, vamos a hablar de la naturopatía, la medicina natural. ¿Qué función tiene en nuestra sociedad la naturopatía?
Bueno, hay muchas personas que experimentan frustración ante la enfermedad propia, ante la enfermedad familiar, en personas que acostumbran a acompañar a seres queridos, a parientes. No me refiero por el tema del virus y todo esto, sino circunstancias, situaciones normales, antes de febrero, antes de marzo de 2020. Luego hablaremos durante el programa de que yo, pues, durante mi vida, sobre todo cuando era un chaval y la adolescencia, viviendo en Madrid, en mi casa ha entrado mucho este tipo de productos, pero eso lo hablaremos ya hacia la mitad, final del programa, hablaremos de experiencias personales. Pero hay que decir que la naturopatía cumple una función interesante, la medicina natural y también remedios alternativos. No vamos a entrar mucho en esta noche en lo que se llama curanderismo, sortilegios, puede que hablemos en algún momento de ello, pero más bien nos referimos a personas que con el auxilio de sustancias naturales intentan remediar, mejorar o incluso a veces curar dolencias, en la mayoría de los casos de tipo mediano, pequeño, cosas que son remediables con sustancias en principio naturales. Vamos a ver que es algo interesante, pero que también no debemos abandonar nunca la medicina oficial. Hablaremos de ello durante el programa, dure el tiempo que dure este, y podremos ver que ambas cosas tienen pros y contras, pero que lógicamente deberemos ser cautos a la hora de entregar nuestra vida a la charlatanería de personas que desde luego no tienen la formación académica, que indudablemente tiene un licenciado en medicina y cirugía, y que lógicamente además este señor, cuando se equivoca, o esta señora, pues puede pagar, pues inclusive no solo con su libertad en prisión, como lógicamente ha habido casos, sino pues perdiendo su prestigio profesional, perdiendo años de estudio universitario, cosa que un señor que soluciona enfermedades con patatas o con berenjenas, lógicamente no tiene.
Cuando me dijiste de exponer este tema, me vino a la mente enseguida un remedio casero que mi abuela me hacía cuando yo era un crío. Cuando me daba la tos, me ponía una cebolla partida por la mitad.
Sí.
Y oye, curiosamente, la tos cesaba.
Sí, sí, este tipo de remedios creo que los hemos conocido todos, personas de pueblo, personas de ciudad también, heredados en el acervo colectivo, en el acervo mental, pues de generaciones y de generaciones. Todo el mundo sabe pues que cuando tienes precisamente, como tú comentabas, un catarro o algo así, pues en tomar lógicamente unos vaos de mentol o de eucaliptus, pues ayuda bastante, ¿eh? No es algo inmediato, no es magia, no hablamos de magia ni hablamos de milagros, pero lógicamente existen efectivamente los remedios caseros que todos conocemos. Podríamos hablar mucho, bueno, inclusive pues hay quien habla también de aclararse la voz con una yema de huevo y un poco de vino, o inclusive de whisky o de ginebra. Pero bueno, habría tantísimos remedios, unos funcionan, otros no, depende también de la persona o del estado de salud que se encuentre. Pero sí, efectivamente, qué duda cabe que en los acervos colectivos de las personas, sobre todo, insisto, las localizaciones pequeñas, existen y han existido o ha existido la costumbre de recurrir a remedios, digamos, cotidianos para solucionar, insisto, cosas de porte menor en la mayoría de los casos.
Jorge, ¿tú sabes cómo opera la medicina natural? ¿En serio?
La medicina natural o el tratamiento de enfermedades menores o de daños menores con plantas, inclusive pues intentar cortar hemorragias, lógicamente no hemorragias arteriales, no conozco ningún remedio natural que pueda cortar una hemorragia arterial, pero sí pues capilares, incluso en algunos casos venosas, pues inclusive todo el mundo sabe que cogiendo un montón de barro o arcilla, mi propio abuelo en la guerra civil, que tuvo que atender a compañeros con heridas de combate, pues en un momento determinado, ante una hemorragia grave de un soldado, pidió a varios que se orinaran en un montón de tierra, hicieron barro, se lo colocaron como mal menor a este señor en el abdomen, en el lugar de la herida, y desde luego de momento cortaron la hemorragia. Luego ya se transferiría la persona a un botiquín sanitario de militar o lo que fuera, y ya se le hicieron otro tipo de curas y de historias. Lógicamente, como es lógico, pues sacar la metralla, coser la herida, lo lógico, ¿no? Pero desde luego la acción de la medicina natural consiste en que todos nuestro organismo tenemos una serie de compuestos. Ese es el principio por el que se usa las medicinas naturales y la naturopatía. Insisto, sin tener aquí nada que ver con los remedios curandéricos o pociones sortilegios, que eso bueno, pues ya requiere un poco más de auxilio de la fe del individuo. Aquí hablamos de que sustancias naturales tienen componentes que todos perdemos cada día evacuándolos a través de la orina o las heces, a través del esfuerzo personal, el sudor también, sudamos muchas materias necesarias, y bueno, pues perdemos nutrientes que tenemos que recuperarlos, ¿cómo? A través del alimento. Entonces tú te tomas un vaso de leche, ahí estás ingiriendo algo de calcio para los huesos, para las uñas, etcétera. Bueno, pues estás tomando pues a lo mejor lentejas que te aportan ferrita en microcantidades también, que es necesario, o carbono, que por lo que estamos todos constituidos en su mayoría. Y entonces, bueno, pues a través de estas plantas, que tienen pues muchas de ellas indicaciones, por ser alguna de estas sustancias en cantidades mayores lo encontraríamos en los alimentos, pues esa sustancia supuestamente va a acudir al órgano afectado, o por ejemplo la gente que necesita orinar y toma una infusión de cola de caballo y consigue orinar con mayor facilidad. Todo tiene en principio unos principios activos, que esto lo diferencia con las pastillas de la medicina alopática, de la medicina oficial, pues es que estos elementos están sintetizados de una manera, digamos, un poco más artificial. Pero todo, incluso la reacción química por la cual pues mi madre se quedó embarazada, mi padre y nací yo, eso también es una reacción química. O sea que tampoco debemos tener miedo a cuando se habla de reacciones químicas, porque toda la naturaleza, para empezar por la mitosis celular, pues es una reacción química.
Jorge, también se habla que la medicina oficial de cirugía tiene miles de años, pero ¿es la solución ideal para todo o puede quedar puerta abierta a alternativas serias que no dimanen nada de esto?
La medicina oficial y la cirugía, lo que sí tiene, cuenta con el arraigo, pues ya los griegos pues experimentaron mucho con la medicina. En aquella época no se llamaba médicos, se llamaba físicos, eran los físicos. Y entonces estos señores utilizaban el conocimiento arcano de cientos y cientos de años en el pasado, desde casi que el hombre es hombre, pues se experimentó el accidente con cuerpos humanos, las roturas de miembros, la apertura de heridas en el cuerpo, en el abdomen, en las extremidades, donde fuera, se observaba la emanación de sangre. Y pues ya se procuraba pues utilizar remedios no ya naturales para cortar todos estos problemas, sino inclusive pues para solucionar pues algo tan terrible como un brazo, una pierna, pues con una fractura, ¿no? Las fracturas pueden ser completas, incompletas, abiertas o cerradas, más o menos graves, inclusive pues con suciedad contenida en su interior que puede producir inclusive pues la sepsis del organismo, tener que llegar al caso dramático de la amputación de un miembro como mal menor para evitar la muerte del individuo. Entonces, lógicamente, la experimentación de miles de años no es algo que se pueda obviar. Hay muchas personas que han tenido malas experiencias, a veces desgraciadamente, con los médicos. No es mi caso, desde luego. Yo, como diré durante el programa, yo ya he pasado por la cama de un cirujano 5 veces o 6 en mi vida. Primera en 1974. Y desde luego yo he tenido suerte. A mí, cuando he ido con algún problema, los médicos me lo han solucionado con más o menos dolor, con más o menos problemas. Lógicamente los médicos son personas, seres humanos que pueden equivocarse, pero desde luego hay un conocimiento basado en una ciencia de años y años, de horas y horas, cientos de horas y miles de horas de prácticas, hasta que estos señores reciben su título y pueden abrir una persona o hacer una infiltración o lo que fuera, o el tratamiento mayor que fuera. Y desde luego, si sumamos y ponderamos, calculamos el nivel de aciertos en general, como cuestión general de la medicina oficial, contra los errores debidos a error humano, pero de personas que tienen una formación, me consta, muy intensa. Yo tengo médicos en mi familia, en Madrid, y bueno, pues ya digo, de pequeño no salía de los hospitales por una serie de cuestiones menores por la que tuve que pasar. Después pues he sido intervenido, no tengo ningún problema en decirlo, pues por ejemplo de hernia inguinal. He sido operado también de un pequeño lipoma en el abdomen, y hace breves fechas que estaba colaborando con vosotros, pues de un bulto de pus provocado por una infiltración posiblemente mal puesta o con la inyección, la aguja sucia, y bueno, me creó un bulto de pus que tuvo que ser abierto con bisturí y sacar fuera esa sustancia perniciosa. Insisto, yo las veces que he pasado por la camilla de un quirófano, gracias a Dios ha sido con suerte, los médicos me han ayudado, me han salvado la vida o por lo menos han ayudado a mi salud. Y yo pues solo tengo palabras de agradecimiento, lógicamente, para los médicos. También puedo decir de que familiares míos han pasado también por camillas de quirófanos, como por mi madre, mi abuelo materno, que en paz descanse, que fue a operarse por más de 15 veces. Y bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Yo solo tengo palabras de agradecimiento para los médicos. Pero también yo no niego la posibilidad de formación complementaria o conocimientos complementarios, sabiduría complementaria, que pueda ayudar, digamos, a la labor de los primeros. Para mí no está reñido la medicina natural y la medicina oficial, pero también hay que tener en cuenta que por la carga de gravedad de abrir un cuerpo, abrir un cráneo, abrir un tórax, cambiar un corazón por otro, me parece que no es lo mismo que recetarle a un señor que, insisto, que se tome un poco de hierbabuena o que se coma unas patatas hechas de una determinada forma.
Hombre, te voy a decir una cosa, la que era mi pareja hace unos años empezó con un dolor de barriga y le dijeron que eran gases. A los 2 meses la tuvieron que operar de urgencia con claro. una peritonitis.
Claro, sí. Perforación de estómago.
Provocada por una vesícula. O sea, por la vesícula. Le quitaron la vesícula y a la hora de quitar la vesícula, le seccionaron la arteria biliar sin darse cuenta, cerraron y se olvidaron.
Claro.
Y le dijeron que eso no podía ser, que eso era gases o algo, y resulta que tenía una peritonitis.
Sí, 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 sí.
Vamos, yo... A mí nunca me han hecho nada, pero yo lo he vivido y casi se la llevan para adelante,
Sí, sí, evidentemente, cuando tú abres un cuerpo te das cuenta de que hay un montón de órganos, de sustancias mezcladas.
Sí, 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 sí.
Y si hay aporte de sangre, pues no se ve casi nada. Es como querer ver en el fondo del mar cuando hay una mente marejada o un movimiento fuerte de olas en la superficie, y por mucho que quieras ver, allí no se ve nada más que un batiburrillo de color marrón. Y en un cuerpo físico, pues pasa lo mismo. Además, un cuerpo físico no es un monigote. Está vivo, hay órganos que se mueven, que se convulsionan. Insisto, no te digo nada si ha habido un disparo y está mezclada la sangre con bilis, con una serie de sustancias que hay por el cuerpo, líquidos erosos, y a lo mejor se seca de los pulmones. Entonces, realmente abrir un cuerpo y tienes que correr con el contrarreloj contra el problema del tiempo. La persona está perdiendo sangre, puede bajar rápidamente la temperatura. Si la persona es mayor u obesa, se enfrenta también contra la posibilidad de un colapso coronario o de un episodio coronario, es decir, un infarto. Y siempre el médico tiene que luchar contra el tiempo. Insisto, no es decir, bueno, abro a esta persona, me voy a comer, me voy a echar una siesta, luego vuelvo. Hay operaciones, sabemos todos, de 6, de 12 horas, que tienen que intervenir lógicamente varios médicos por turnos. Llegar un médico, después de que esta señora estaba interviniendo 3 o 4 horas, una cabeza abierta, un tórax abierto, y problemas a veces muy graves, cirugías mayores, como un señor que yo vi en un episodio de televisión realmente escalofriante, de una tubería le había atravesado el cráneo, a la altura de la mandíbula. Increíblemente este señor sobrevivió. Que le digan a este señor qué le parecen los médicos. Obviamente somos personas, las personas podemos equivocarnos y fallar. Pero insisto, un médico tiene miles de horas de formación a sus espaldas, experiencia previa antes de recibir el título, y lógicamente también, pues, responde esa persona con una parte de un seguro de responsabilidad civil, pues te responde con su profesionalidad y con su persona, con médicos que han acabado en la cárcel por malas prácticas demostradas ante un juicio, pero que lógicamente este señor no se escabulle, no escapa, no huye por ahí a otro país, sino que se espera para ver el resultado de los resultados judiciales. Y por lo menos tenemos la confianza y la seguridad de estar tratando con un profesional, que lógicamente, como yo he defendido y defenderé toda mi vida, porque yo soy profesional de mis estudios, pues no tratar nunca con un aficionado cuando algo es importante, sino tratar con personas con una formación exhaustiva, con una formación concienzuda, que por lo menos nos ofrezcan la seguridad de que no estamos acudiendo a Dios, pero es una persona que ha pasado por una serie de exámenes, una serie de resultados demostrados ante una comunidad que demuestra que tiene un cierto dominio de lo que está haciendo.
Tú fíjate, el otro día echaron en televisión una, no sé si era curandera, no lo sé, hablaba de que ella recomendaba beber la orina.
Fíjate, sí, lo conozco.
Fíjate,
Te voy a hablar sobre ello, Mira, José, yo no sé qué piensas tú de esto, el tema me parece interesantísimo, pero si no vas a hacer ninguna concreción, cosa que te pregunto, no lo sé.
Si no vas a ir a dónde, perdón.
Sí, si no vas a hacer tú alguna concreción que quieras comentar algo sobre ese tema, yo te digo lo que pienso.
No, lo que pasa es que, ya te digo, hay conjuros, sortilegios. Muchas veces nos preguntamos, ¿vale la pena ir a esta gente?
Aquí cuando nos enfrentamos contra, como tú bien dices, conjuros, sortilegios, fetiches, abracadabra, lógicamente la ley dice que uno, una vez probados los tratamientos oficiales, puede elegir aquellos tratamientos en principio que él considera oportunos para la salvación de su vida o la restauración de su salud. A mí, lógicamente, si llega Perico de los Palotes y yo me estoy muriendo con un cáncer en fase terminal o con un SIDA o, yo qué sé, o tengo la lepra y quiero curarme y estoy harto y no quiero morir porque no quiero acabar en una caja con un Cristo de bronce encima, pues a mí me dicen, llega un señor y me dice que tengo que beber orín de burro y yo te aseguro que el orín de burro me lo voy a probar, aunque sea el último que haga mi vida, porque no quiero morir. También tenemos que recordar aquí el caso que yo siempre cito de un actor cómico, creo que era alemán, era un tal Kaufman, hizo una película, el actor famoso Jim Carrey, Man to the Moon, Hombre para la Luna. Y esta película, que tiene ya una década o década y media, pues citaba precisamente la persona de un actor cómico alemán, este tal Kaufman, la vida real de este actor cómico, que en un momento determinado le diagnostican un cáncer y se fue a Filipinas, a esos famosos curanderos psíquicos, que tú lo ves que parece que está sacando higadillos de pollo del abdomen y tal, y todo era una farsa montada por unas manos muy hábiles, gente tipo prestidigitadores. Y este hombre, cuando se dio cuenta de que no le estaba sacando nada, que era mentira, empezó a reírse, cambia la escena y ya se le ve muerto con esa sonrisa en el ataúd. Es decir, hay enfermedades que, por desgracia, son fatídicas para la persona, es su destino, no se puede hacer nada. Como se suele decir brutalmente a veces, ni Dios podía salvarle. Y hay personas que tienen realmente un destino y su destino es morir así, de esa manera, en ese accidente de tráfico terrorífico o una enfermedad letal. Pero sí que yo, verdad que he oído, sin poder ser capaz de definirme en ese sentido, porque yo ni soy médico ni soy naturópata, sí que tengo que decir que fui maestro de Reiki y por ahí tengo mis diplomas. Estoy también diplomado en hipnosis y tengo algún conocimiento de naturopatía, porque inclusive pues mi abuelo materno, Manuel, que ya murió, este señor curaba el herpes. El herpes es una enfermedad dolorosa que en algún caso puede llegar a la muerte. Los médicos la conocen bien, es una enfermedad en principio de transmisión venérea y que se suele localizar pues en el aparato reproductor, tanto femenino como masculino, un abultamiento importante. Y los naturópatas, los naturistas, o sea, los médicos naturales, le suelen llamar una bicha, una serpiente, porque es como una especie de bulto que tiene el aspecto como de una serpiente que va rodeando el cuerpo, y dicen que cuando se toca la cabeza con la cola, la persona muere. Bueno, estas también un poco son cosas que se han dicho de siglos, pero realmente el herpes es un abultamiento del cuerpo. Mi padre, por ejemplo, en el año 88, después de una picadura de un insecto, un tipo garrapata, sufrió un herpes zorto en la cabeza. La cabeza se le deformó por completo, y de esto ya no te hablo por tercera persona, lo vi con mis propios ojos en 1988. Mi abuelo vino de Madrid, mi abuelo materno, expresamente a curar a mi padre. Venía este hombre recién operado de una hernia también, con los puntos en la ingle, y con el auxilio de una banqueta, porque no podía estar de pie por el dolor de los puntos, realizó esa unción de unos elementos, en este caso naturales, uno químico y otro natural. Yo vi cómo lo mezclaba, conozco la composición, pero lógicamente aquí no la voy a decir, pues esto es un secreto de mi familia de generaciones y yo no estoy autorizado a decirlo, pero yo vi cómo juntaba estos dos ingredientes, insisto, uno una especie de fruta y el otro un compuesto químico, lo juntó allí delante de mí, delante de mi hermana, delante de mi madre, con una pequeña brocha, se lo extendió en la cabeza, que mi padre tenía completamente deformada, creímos que iba a morir, y en 3 días mi padre estaba sanado. Le quedó una cicatriz en la frente, de recuerdo, que aún conserva, le quedó una cicatriz en la frente de una costra que tenía, se la quitó, y por eso le quedó esa cicatriz de aquel herpes en la cabeza, pero mi padre salvó la vida. Y la medicina natural, perdón, la medicina oficial, lo trata con pomadas de aplicación cutáneo, muy caras, pero que en algún momento determinado, pues, si funcionan, pues curan el herpes entre un mes y medio. O sea, esto también es cierto, que yo conozco el caso real de esto, porque lo vi. Vi como primeramente mi madre, antes de llamar a mi abuelo, le compró una serie de esas pomadas en una farmacia. Estábamos viviendo en una zona de costera de Alicante, donde había una sola farmacia en muchos kilómetros en la redonda y médico muy lejos, y bueno, realmente mi padre salvó la vida, gracias a Dios y gracias a la ayuda de mi abuelo, pues que con esas sesiones, tres días de sesiones, pues al tercer día mi padre quedó completamente curado del herpes en la cabeza. Entonces esto también es una cosa que yo la he vivido realmente. Me acuerdo que por aquellas fechas mi abuelo nos contó la historia de que el rey Juan Carlos había tenido un herpes a la altura de la barbilla, dejándose por aquella época la barba para que no se le notara. Mi abuelo, que había sido funcionario civil del Ministerio de Defensa, destinado en Madrid, concretamente en el parque móvil del Cuartel General del Ejército, escribió a su majestad el rey ofreciéndole de curarle en 3 días, totalmente gratuito. Le respondieron de Casa Real que le daban las gracias, pero que tenía a sus médicos y tal. No, pues, parece que no les hizo mucha gracia el tema de la naturopatía y desistieron de la ayuda de mi abuelo, a pesar de que era funcionario por aquel entonces. Y bueno, esto es lo que te puedo contar en este caso concreto, sobre un caso real de herpes curado a mi padre. Insisto, cuando la medicina oficial lo hace a través de medicamentos cutáneos muy caros, en un mes y medio, en 3 días, mi abuelo curó a mi padre.
Y aparte de eso, ¿tienes algún caso que haya sido lo contrario?
Sí, desgraciadamente todo lo contrario. Mi abuelo paterno, mi abuelo Santalio, murió en el año 1993 a causa de una fe excesiva, en este caso no por él, que era poco amigo de estas cosas, sino más bien por mi abuela, que era obsesionada con esos temas. Insisto, desde pequeño en mi casa han entrado este tipo de sustancias, pues supuestamente de mejora de la salud, y bueno, pues hay una serie de empresas, concretamente Soria Natural, Ana María de la Justicia y Santiberi, y otros productos, y esos productos estaban siempre en mi casa. Te puedo contar de las famosas cápsulas de aceite de ajo o píldoras de ajo, te puedo hablar de las cápsulas de magnesio, que por cierto tenía un sabor apestoso, te puedo hablar de la lecitina de soja, de los copos de avena, te puedo hablar del polen en bidones que le vendían a mi abuela, pétalos de amapola, supuestamente al cocerse ayudarían a la persona con problemas de insomnio, con problemas de depresión. En fin, todo ese tipo de productos estaban siempre en mi casa, caramelos naturales, pan natural, magdalenas naturales, con harina supuestamente mucho más sana que la natural, que la normal, azúcar moreno, que decían que era más sana también que la azúcar blanca, no estaba refinada. Todo ese tipo de sustancias se han consumido en mi casa, pues desde que mi abuela lo descubrió en las primeras tiendas de naturopatía que se abrieron en Madrid hacia el año 1977-78, ella padecía un bulto en el cuello, que nunca conocimos el origen. Algunos médicos le dijeron que puede ser de la retirada del periodo, se le habría acumulado grasa ahí en este insólito lugar, en el cuello. Otras personas creen que pudo ser una infección provocada por muelas que no se habían tratado, bueno, pues con extracción de la pieza o con empastes, y bueno, esa infección pudo provocar pues unos restos ahí en el cuello. Al final, mi abuela, cuando murió en el año 2000, pues el bulto tenía el tamaño de una gran naranja, era algo realmente muy aparatoso, muy desagradable. Ella sufrió esto en sus carnes, y mi abuelo, pues al principio cuando le salió aquel bulto en el año 79-80, pues era muy pequeño, tenía el tamaño de un caramelo, y mi abuelo empezó a acompañarle a aquellos primeros naturópatas, que eran personas colombianas, argentinos, sobre todo muchos de ellos pues parecían realmente chamanes, gente con unos rasgos raciales, digamos, pues casi aztecas, incaicos. Y aquella gente había llegado a Madrid, me imagino que pudo estar en Barcelona, y mi abuelo acompañaba a mi abuela a estos supuestos santones o sanadores, que mezclaban un poco, la verdad sea dicha, medicina natural con pues sortilegios, fetiches y abracadabras, que lo hemos dicho antes. En alguna ocasión yo me quedaba con mis abuelos, me quedaba largas temporadas con ellos, y en su casa en Madrid, mientras yo vivía en Getafe, localidades que tú conoces, José, y bueno, acompañaba a mis abuelos, claro, no me dejaban en casa, era pequeño, no se fiaban de mí, y tenía que acompañarles en estas historias, en metro, en autobús, en largos desplazamientos, desde el barrio de Salamanca, pues a otras zonas de Madrid, incluso fuera de Madrid, y bueno, pues íbamos a las consultas de estos hombres, que insisto, en su mayoría eran, pues eso, ecuatorianos, colombianos, argentinos, muchos de ellos con un local que habían alquilado, en condiciones irrisorias, casi trabajando, digamos, en negro. En aquella época no se perseguía tanto estos temas como ahora, no había tanta conciencia de ello. Y bueno, pues yo pude ver muchas veces el engaño del que fueron presas estas personas. Médicos de estos naturistas o gente santones visitaron muchísimos, desde el año 79-80 hasta que mi abuela ya desistió de todo esto, hacia el año 87-88, ya dejaron de ir ante varias malas experiencias. Mi abuelo le dijo que nunca más le acompañaría a ningún sitio. Y estas dos experiencias terribles van a ser las que yo te voy a relatar, incluida por la que al final mi abuelo acabó muriendo, también por consumir este tipo de sustancias. Creo que fue entre el año 85, 84 y 85, mi abuela acude a una de esas clínicas, podemos decir, de remedios naturales y curanderismo, de un señor que creo que era colombiano, y dice: sí, señora, no se preocupe, yo le miraré este bulto, esto no tiene importancia, esto es grasa, esto se lo va a quitar usted haciendo coser, precisamente lo que tú me has dicho, José, una cebolla, le dijo en un caso, y después que cociera un tomate partido por la mitad y se lo colocara directamente sobre el bulto, las mitades, después de cocerlo, aunque estuviera muy caliente. Dice: pues mantenga usted esto acá sobre el bulto, aunque esté muy caliente, porque esto tiene propiedades extractivas del mal. Y mi abuela, pues efectivamente, yo después volvíamos a casa y vimos cómo cocía la cebolla, los tomates, un día, otro, una semana, dos semanas, un mes, y allí no pasaba absolutamente nada. Lo que también sí pude ser testigo es ver cómo le cobraba a mi abuela, creo que fueron 25.000 pesetas del año 1983-84, que era mucho dinero para una persona pues con una jubilación realmente miserable, creo recordar que mi abuela cobraba 420, 400, 450 euros de lo que sería hoy en día euros, en pesetas. Es decir, muy poco dinero, muy poco dinero. Y este señor pues le extendió esa factura por el supuesto tratamiento que nunca funcionó. Pero cuando ya realmente mi abuelo dijo que nunca más le acompañaría a esas sesiones de curaciones o de pseudocuraciones, fue cuando un tipo de estos, no sé si fue un mexicano o un ecuatoriano, también en Madrid, por la zona de Cibeles, tenía este señor un piso allí alquilado, muy cerca de Cibeles, en Madrid, y acude a la consulta, estamos esperando casi 2 horas, y cuando entramos a la sala, se me queda mirando y me dice que yo le recordaba a Jesucristo cuando estaba hablando con los doctores de la ley en Israel, cosa que me hizo mucha gracia porque no hay ninguna fotografía de esto, para que ese señor yo le recuerde a Jesucristo. Dándose cuenta que mi abuela era una persona muy creyente, ella, de una forma que yo nunca entendí, asociaba mucho la fe católica, que ella sí tenía, la asociaba mucho con el tema de las curaciones. Y creo que fue una herramienta más que estos miserables aprovecharon para reírse y robar a mis abuelos, en este caso. Porque ella es la que pagaba, pero mi abuelo que ponía el dinero. Entonces, en este caso ya extremo, este señor nos saca una estampa de Jesucristo, una estampa pequeña, y nos dice que el remedio es colocar la estampa de Jesucristo sobre el bulto, pegarla con celofán y dormir con esa estampa puesta durante 20 noches y que el poder de Jesús haría que ese bulto se abriera y saliera el mal afuera. La factura que le pasaron a mi abuela, me da que fue incluso mayor que la anterior, de 30 a 32 mil pesetas, una bestialidad de dinero, y mi abuelo, me di cuenta de la cara que puso, que era digna de mención, la cara que puso mi abuelo cuando salieron los billetes de la billetera de mi pobre abuela para pagar a este hijo de puta, que no tiene otro nombre. Y que bueno, eso ya directamente es reírse de las personas, reírse de la, de, en este caso, del país que te ha acogido. Y bueno, lógicamente puedo inclusive decir que esto fue en el año 85, 84, 85. Mi abuela murió en el año 2000 y el bulto era, pues ya digo, del tamaño de una naranja. Nunca funcionó ni la cebolla, ni el tomate, ni mucho menos la estampa de Jesús puesta sobre el bulto.
Vaya. Sí, aprovechados de esto han ido siempre van a ver.
El hecho de no tener una formación, de ser un don nadie, y de creer que curas, inclusive a lo mejor incluso tenían buena voluntad a lo mejor estas personas, hombre, yo personalmente lo pongo en duda, pero incluso aunque creyeran que tenían algún poder o que el poder de su palabra podía sanar a las personas, hay que decir que mi abuela pasó también por otros, que con pases magnéticos, me acuerdo que les acercaban las manos al bulto, etcétera, pero esta gente en este caso cobró menor dinero, cobraba 600, 700 pesetas por cada tratamiento, y bueno, aunque también era una forma de robar, de engaño, pues por mucho que le acercaban las manos, por muchas sesiones que iba, a los 15 o 20 sesiones mi abuelo insistía que no volvería a acompañarla, que ya estaba bien de perder el tiempo y de perder el dinero, y aunque eran 600 pesetas por sesión, pues terminaba por dejar de acompañarla. Pero siempre había una nueva persona en la que confiar, alguien había hablado de alguien que era magnífico, que era un gran chamán, un gran sanador, y mi abuela estuvo confiando hasta que ya se hartó de todo esto.
No, pero es que lo gracioso de esta gente es que se han hecho documentales, equipos de investigación que han fingido ser enfermos, y hubo un equipo de investigación que se hizo pasar por un enfermo de cáncer terminal, de estómago.
He visto reportajes de ese tipo.
Y le dice, no, usted no se preocupe, no vaya al médico, que esto ya, eso se le ha ido ya. O sea, es que te dicen que no vayas al médico.
Sí, bueno, y a pocos días esa mujer muere.
Sí. Eso, ¿cómo es posible?
Yo insisto, yo creo que hay muchas personas que están mal de la cabeza, gente con trastorno mental, que incluso pueden tener buena voluntad, pero que son presa también de una enfermedad, un problema psíquico.
Una persona que te está diciendo que no vayas al médico, que está curado, cuando en realidad el hombre se está muriendo de un cáncer de colon.
Hombre, además fíjate, el cáncer de colon, que es de los cánceres más terribles que hay, de los más terribles, junto con la propia leucemia. Yo digo, yo no soy médico, pero tengo familiares médicos, me dedico muchos años a investigar el tema de las principales dolencias y tal, y he hablado con personas que sí que saben, y por lo menos aquí pues también puedo hablar de la experiencia personal de lo que le ocurrió a mis propios seres queridos, pero es que yo he conocido muchos casos en mi vida, porque mi padre tuvo un negocio de cara al público, como fue una inmobiliaria, que nos permitió conocer durante 20 años pues a muchas personas, sobre todo que venían de Madrid, y muchos habían tenido experiencias de este tipo, porque uno durante el trato comercial con sus clientes habla de muchas cosas, no solo hablar del trato del negocio. Entonces no se puede imaginar la cantidad de personas que habíamos conocido, inclusive mi padre allí en la inmobiliaria conoció a videntes, a exorcistas, a mediums. De verdad, fue una experiencia interesante esos 20 años en la inmobiliaria. No te puedes imaginar las personas interesantes que conocimos, hasta contactados con el tema ovni, espiritistas. Algunos de ellos que trabajaban en la banca, eran banqueros. O sea que por eso te digo que es una experiencia de tratar con el, al público, te hace conocer a muchas personas. Pero desde luego sí que duda cabe. Hace unos años yo tuve que cortar la amistad con un pseudo amigo que me viene diciendo que está en Barcelona, que conoció a una persona que plantaba la stevia como remedio contra el azúcar en sangre, contra la este problema que tiene la madre de mi pareja, que tiene que pincharse 3 veces al día insulina, azúcar en sangre, insisto, y bueno, yo te aseguro que comiendo stevia, la stevia pues sí es un edulcorante, pero dudo mucho yo que nadie, por mucha stevia que coma, pueda reemplazar los pinchazos de insulina, y a nadie le recomendaría yo, a nadie, ni amigo ni enemigo, que dejara un tratamiento de infiltraciones de insulina por tomar stevia, ni cocida, ni comida, ni puesta en rodajas por el cuerpo. Este amigo me ofreció también un vaso con una microcantidad de lejía, como que esa microcantidad de lejía en el agua, que esto es algo que se sigue difundiendo hoy en día, como un remedio milagroso que sana muchas enfermedades, y yo a este amigo lo que hice fue que cogí el vaso y según me lo estaba dando para beber, se lo tiré en la cara y le dije sinceramente, digo, por favor, no vuelvas en la puta vida por mi casa. No vuelvas en la puta vida por mi casa. Y ahí se acabó la amistad. Se están difundiendo una serie de supuestas curaciones para supuestas cosas, por ejemplo, el respiracionismo. Respirar mirando al sol, alimentando con el prana, abriendo en este caso el diafragma, manteniendo el aire en los pulmones y tal, que no hace falta comer. Muchas personas han entrado en un proceso de decrepitud y a los pocos días en una caja de madera con un Cristo de bronce encima. O sea, el alimento es fundamental, hay que reemplazar las sustancias que se pierden por otras, físicas. No vale con rezar, ni con mirar una foto de Jesús, ni con respirar despacio. O comes o te mueres. O comes o te mueres. Si alguien hubiera descubierto esto de otra manera, pues se sabría y sería algo conocido. Pero en 6.000 años por lo menos de historia conocida, todo Dios en todas las culturas, incluso personas ateas que no creen en Dios, o comen o se mueren. Y la bebida lo mismo. Si no bebes en 3 días, pues empiezas a sufrir alucinaciones, lógicamente el riñón empieza a mostrar déficit funcional y acabas palmando. Entonces, puede haber discrepancia de ideas en cuanto a cuestiones políticas, en cuestiones incluso filosóficas, históricas. No, yo es que soy de derecha, yo soy de izquierda, no, es mejor, esto es peor. Pero o comes o bebes agua, o si no pruebas gotas de agua y pruebas cantidades, aunque sea microcantidades de comida al día, yo te aseguro que acabas en la caja de madera con el Cristo de bronce encima. Mi abuelo paterno, Sandalio, murió en enero de 1993 y está enterrado desgraciadamente en el cementerio San Pedro de Pinatar después de consumir por un error familiar. Pues mi abuelo pues no comía suficiente y mi abuela pues ahí cometió el error de pensar que al ser un hombre muy flaco, si comía mucha cantidad de alimentos podía sentarle mal, tener una mala digestión y morir, y por esta idea errónea pues empezaron a darle una serie de tierras que vendieron unas bolsas, que estas tierras provenían de un determinado monte en Alemania y que supuestamente pues este era un constituyente, un fortaleciente para personas que se encontraron achacosas, etcétera. Mi abuelo estuvo comiendo estas tierras que se diluían en leche o en agua, además tenían un sabor, la verdad es que tenía un sabor rico, sabía bien. Yo probé también estas tierras, pero a la semana y media, te digo, de tomar esta solución diluida en agua o en leche, mi propio abuelo me dijo, creo que esto que me habéis dado no me ha sentado muy bien. A los pocos días, mi abuelo entraba en una caja de madera con un Cristo de bronce encima.
Vaya.
Esta es la experiencia real que tuvieron mis familiares con este tipo de cosas. A lo mejor la consumición pues de esas cápsulas de aceite de ajo o las famosas perlas con nutrientes, con sabor frutal, o las cápsulas de magnesio, pues a lo mejor no eran tan nocivas. A lo mejor realmente, en algún caso, o comer lecitina de soja o polen de abejitas en pequeñas bolsas, a lo mejor no era tan terrible, ¿no? Y realmente pudo ser algo beneficioso para la salud de mis parientes. Pero desde luego la confianza en santones, en gurúes, que mezclaban creencia pseudo cristiana, pseudo católica, uso de estampas como si fueran algo salutífero, pases magnéticos dados sobre bultos físicos, de consistencia física, que no se iban ni golpeándolo con un martillo. Terminó en la experiencia fatídica de que hay personas que utilizan la necesidad de los demás para robarle su dinero, como se lo robaron a mis abuelos. Impunemente, miserablemente, vilmente, dos personas con una pensión irrisoria y que no tenían la menor misericordia en decir, señores, yo prueben ustedes antes con esto, porque esto que esta otra solución a lo mejor va a ser cara para ustedes. Ustedes son unas pobres personas jubiladas con una pensión mínima. Yo no estoy dispuesto a que ustedes pierdan su poco dinero que a lo mejor les falta para comer. No tenían la menor misericordia. Y bueno, pues a lo mejor ese mes, pues mis abuelos tuvieron que comer menos o no comer nada en varios días para pagar, insisto, a esos hijos de puta que no tienen otro nombre. Y no quitando que a lo mejor, yo insisto, sí es posible que haya personas que han experimentado, y podrían llamar aquí al programa, si esto fuera en directo, a través de teléfono, podrían llamar personas que nos dijeran, no, mire usted, a mí me dieron zumo de limón, oiga, y me curé de, pues no sé, de un cáncer. Bueno, pues me encantaría creer que eso es así, me encantaría ver un informe médico demostrando de que eso es cierto. Sí que es verdad que en alguna ocasión he podido ir en mi vida, pues inclusive curaciones inverosímiles, donde un grupo de religiosos evangelistas rezando por un hermano que se encuentra enfermo, pues este hermano ha visto que, por ejemplo, le faltaban varias piezas dentales, las piezas al día siguiente estaban todas nuevas en la boca de este señor. Habían crecido dientes donde no había dientes, habían sido los dientes arrancados o habían sido perdidos en los años. Incluso he oído hablar de curaciones todavía más inmensas, ¿no? Gente que había perdido la vista y que la ha recuperado con el poder de la fe. Yo ya ahí, como lógicamente, pues yo soy una persona que sí he estudiado en mi vida, me atengo un poco también al sistema científico, ¿no? O sea, yo puedo decir muchas cosas, pero es importante también poderlo demostrar, para no ser objeto en un momento dado, pues de una fantasmagoría personal o un mentalismo. Hay personas también que se sienten enfermas, pero es una infusión suya propia mental, una cuestión mental, y bueno, pues en este caso, esas personas que se creen enfermas, es un término que existe, ¿no? Yo inclusive también he tenido personas allegadas a mí con ese problema, creerse enfermas constantemente y a través de una persona con una voluntad, una personalidad irresistible, de repente sentirse, oh, me ha curado, es que realmente no te pasa nada, eres hipocondríaco, así se llama este problema, sí. Y realmente a través de una persona con una personalidad irresistible, una mirada, un carisma brutal, pues de repente sentirse sanado de todo mal, pero lógicamente a ti no te ocurre nada, simplemente eres una persona desdichada, te encuentras enfermo y vas a estar enfermo toda tu vida. De manera que yo quisiera acabar este programa, si es que pudiéramos hacer alguna reflexión, invitando a la gente a pensar profundamente en lo que son una cosa y otra. Los médicos oficiales no son Dios, sabemos algo que no son y es Dios, por eso a veces se pueden equivocar, pero estos señores responden con el conocimiento de miles de horas de formación. Una formación seria que tiene la base de la historia, de miles de años de médicos famosos y de ese conocimiento aportado al acervo humano y que salva vidas todos los días en los hospitales, salva vidas. Ahí te puedo contar el caso pues de la madre de mi pareja, salvada de un cáncer en la garganta, con extirpación de varias muelas, parte de la lengua, pero esta señora hoy en día está viva, tiene ya 80 años, y no perdió su vida en el año 2006. Gracias a Dios, los médicos le salvaron la vida. Médicos oficiales que estudiaron una carrera le salvaron. Para terminar, yo quisiera hacer un llamamiento a la mente, a la conciencia de las personas que nos oyen, para obligarles a pensar, simplemente para obligarles a pensar. Y yo no digo que todos los naturópatas, o el naturismo, o la medicina natural sea un error, y la medicina oficial sea lo máximo. Podría ser la respuesta un ofrecimiento de un 20% a favor para unos y de un 60% para otros. Pero yo quisiera lanzar el siguiente pensamiento a nuestros oyentes. Si usted una noche, como a mí me pasó el 18 de noviembre de 2018, de lo cual tú sabes a lo que me refiero, se sienten ustedes en peligro de muerte, sinceramente, con la mano en el corazón, ¿qué harían ustedes? ¿Qué acción tomarían? ¿Ir a un santón que les trate de una posibilidad de infarto o de un derrame cerebral para que les cure, ir a un santón con sortilegios y abracadabra, o irse al médico de urgencia más cercano que se encuentre para que le abran a usted el cuerpo y restaure su salud por medio de la ciencia y el conocimiento? ¿Qué harían ustedes?
Esa es una buena reflexión, sin duda. Hombre, yo pienso que no toda la naturopatía puede llegar a ser tan extrema. Lo que pasa es que si cae en manos inadecuadas, puede ser mortífera. Lo coge un santón de estos, como estamos hablando, pues te puede hacer una virguería, ¿eh? Pero si lo hace una persona más o menos cualificada, pues yo qué sé, pues te puede ayudar.
Por supuesto. Sobre todo hay que tener en cuenta también las limitaciones de una cosa y de otra. Es decir, donde el médico oficial no llega, a lo mejor llega Dios. Claro, lógicamente Dios, pues a lo mejor ayudaba más en la Edad Media o en épocas antiguas, pero hoy en día conozco pocos casos de milagros. Pues por ejemplo al señor que le han cortado un brazo, que le aparezca un brazo nuevo, ¿no? Hablamos de remedios que ni siquiera la medicina oficial está en condiciones de realizar. Pero también es cierto que si un naturópata o un naturista nos llega y nos dice que con un poco de abedul o con un poco de orégano, pues va a hacer que una, insisto, como dije antes, una hemorragia arterial se pare por completo. Pues hombre, yo creo que eso es excederse en la fe del sí efecto positivo que algunas plantas pueden tener o sustancias naturales pueden tener en nuestro organismo. Evidentemente, si tú tienes necesidad de orinar y tomas una infusión de cola de caballo, vas a orinar, creas en el poder de las plantas o no. Bueno, porque esas plantas tienen esa propiedad. Si tú, lógicamente, tienes un resfriado potente y pones a cocer este eucaliptus, te va a ayudar bastante. Y como eso, podría, insisto, como tú dijiste en un principio, haber muchos remedios, pero nos encontramos que el contenido natural, las propiedades de sustancias nutritivas, alimenticias, incluso de restauración de salud, que tienen muchas plantas, pues lógicamente nos lo encontramos en esas pastillas que sintetiza la medicina, la farmacopea, pero que unos dicen que mejor lo natural que mejor lo químico. Y vuelvo a decir, es que lo químico, la reacción por la que usted vino al mundo, quedó embarazada su madre de usted, fue una reacción química. Es decir, no tengamos tampoco miedo ni a los bisturís, ni a las inyecciones, ni a la química. ¿Que una inyección puede fallar? Hombre, díganmelo a mí, que tengo una cicatriz en la espalda para el resto de mi vida por una inyección mal puesta. Pero también no es menos cierto que todos los días se mata gente en coche y en avión, y yo, gracias al coche, pues puedo trabajar hoy en día, porque mi trabajo está lejos de mi casa. ¿Qué hago? Dejo de conducir porque el coche es peligroso y me puedo matar con el coche. Ahí ustedes, amigos, son los que tienen la última palabra, tendrán que decidir. Lógicamente, compuestos naturales, plantas, tienen composiciones que pueden ayudar al cuerpo, restaurarlo de problemas importantes, pero insisto, que nadie se crea que comiéndose unas varillas de hojas de pino le va a crecer un dedo que le cortaron hace 20 años. Es decir, la naturopatía tiene un límite muy importante, que la cirugía, a basarse en unos conocimientos del físico humano mucho muy superiores, pues sí puede llegarse inclusive al trasplante de un corazón, cosa que ningún naturópata pues es capaz de conseguir. Dejemos cada cosa en su lugar y creo que el rompecabezas de la salud del cuerpo se podrá conseguir por sí mismo.
Esto me recuerda mucho al tema de Herbalife. Sí. Hay gente que dice que tomándose el potingue ese adelgaza. No sé, yo pienso que todo lo que sea, aparte que yo lo veo como si fuera, es un poco fraude, ¿no? Estafa piramidal. Yo creo que el potingue verde ese, todo el mundo que lo ha tomado, que yo tenía una compañera que lo tomaba y al final era vendedora de eso y al final lo dejó defraudada. ¿Lo dejó?
A mí me recuerda a los famosos tónicos Crecepelo, aquellos vendedores milagreros. Sí. Que iban en un carromato por los Estados Unidos, que hay inclusive una canción famosa de Paul McCartney y de Michael Jackson, en paz descanse, 666, se llama la canción, donde interpretan ese problema precisamente. Van en un carromato engañando a la gente con un crecepelo milagroso, o bueno, pues sortilegios para recuperar el vigor sexual.
Pues fíjate que estamos en 2020 y todavía no se ha encontrado un líquido, un potingue que te lo eches en la cabeza y te crezca el pelo.
Sí, fíjate.
Nada. Estamos hablando de los años 40, años 30, y ahora seguimos en la búsqueda esa, para que veas.
Sí, es cierto.
Pues Jorge, pues buena reflexión final has tenido ahí, y ¿qué te parece si lo dejamos por hoy?
Sí, este es un programa para que la gente lo piense, que piensen en ello, sí, ¿sabes, claro, José? Que piensen las cosas que hemos dicho, que les ayude lo que hemos comentado como otras veces. A lo mejor el programa de hoy ha sido menos mágico, menos esotérico, pero también hay cosas que son interesantes. Y esto es un tema que se ha suscitado muchas veces en televisión en estos años. Yo ya he visto muchos programas de este tipo, incluso debate. Y me parece un tema importante para dar nuestro punto de vista hoy. Y pienso que lo mejor que pueden hacer los oyentes es comparar su experiencia personal con lo que aquí hemos dicho. Y que bueno, pues que intentes llegar a una conclusión personal, pero insisto que siempre todo lo que se acerca al 50% suele ser lo más razonable. Y procurar dejar cada cosa a su sitio. O sea, hay herramientas en la casa que son tremendamente útiles en su momento adecuado. Es decir, un serrucho puede ser una herramienta muy útil o una llave inglesa, pero no tanto como para llevarlo encima todos los días. Es decir, dejemos cada cosa para su momento y como dice nuestro amigo Pedro Amorós, y los nabos en Adviento, como dijo a mí en cierta ocasión. Sí, entonces creo que dejando a todo su lugar y utilizando las herramientas en su momento adecuado, pues, por ejemplo, si tienes tos, oye, unas pastillas de Juanola, efectivamente, pero no cada vez que vayas a dar un paso te tomas una pastilla Juanola. Todas las cosas en su momento, y creo que esa sería la mejor reflexión final para este programa.
Pues ahí queda dicho. Yo sé que más de un oyente se ha quedado con el tema del insulto que has dejado, se va a quedar, pero bueno, estamos fuera de horario infantil. Es un programa que tiene, vamos a llamar los dos rombos, y tiene explícito, material explícito, o sea que...
Sí, yo es una valoración personal, José. Viví aquel abuso, aquella estafa.
Claro, es que eso.
A mis abuelos.
El dolor es el que ha hablado.
Tras la falta de misericordia a dos ancianos, que podían ser los padres, los abuelos de ese buen señor, pues qué menos que dirigirle esa palabra de agradecimiento después de haber robado una cantidad que no la tenían, mis abuelos no la tenían, y que a lo mejor tuvieron que pasar hambre durante varios días para pagar a ese, lo que he dicho ya antes dos veces.
Y ahora, la pregunta, nosotros la hacemos a vosotros, naturopatía, medicina oficial, ¿qué es lo que pensáis vosotros? Dejadnos vuestros mensajes a contacto@expresomedianoche.com o aquí en el canal de iVoox. Así que esperamos vuestros mensajes contando vuestras opiniones y sobre todo vuestras historias. Jorge, nos volvemos a escuchar unos días, ¿vale?
Pues de acuerdo, muchas gracias, amigo. Gracias a las personas que nos han escuchado por hacerlo y hasta una próxima emisión.
Bueno, y ahora vamos a contar algunos mensajes que nos dejan nuestros amigos, nuestros oyentes. Mensajes como este que tuvimos, que decía El Lado Oscuro Radio, nuestro colaborador. ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno que es el Jorge! Giovanni dice... hola, buen programa. Los casos de los oyentes son muy interesantes. La historia del ascensor, aterradora. Cuando me suba algún ascensor procuraré no acordarme del relato. El sábado nuevo encuentro con vosotros. Cuidaros, tomad líquidos y mucha precaución con el calor. Saludos. ¿Ha subido el volumen del micro ya? Sí. Narraciones de un burro y más nos dice: me encanta el programa, mil gracias. A ver cuando hablas de la casa Girola. Del Salvador, se le ha propuesto a varios amantes de las casas malditas, pero me han mandado a la mierda. Solo buscan lo conocido, frito de un refrito a un refrito, a un refrito hasta el infinito. Gracias, José, sé que leerás este mensaje. Un abrazo, compañero. Pues claro que lo voy a leer. ¿Cómo lo voy a leer, amigo? Claro que lo leo. Lo de la casa Girola, no te preocupes que nosotros no te vamos a mandar a la mierda. Nosotros nos quedamos con todos esos mensajes porque es una forma de colaborar con nosotros y eso nos encanta. Nos gusta saber, nos gusta conocer qué misterios son los que tenéis en vuestros lugares. Así que, mandad vuestros mensajes. Lorena nos dice: un placer escucharos, saludos. Así que no hace falta decir nada más, solamente dejar vuestros mensajes porque nos gusta saber vuestra opinión, pero para todo. Esto no solamente son cosas, hay que exponer todo lo que uno sabe. Así que vamos a ver el ranking, porque el ranking ha habido una gran sorpresa que me he llevado esta semana, porque estamos hablando de que ha entrado en el puesto 10 Italia por primera vez. Así que Muchas gracias a nuestros oyentes italianos. En primer lugar España, segundo México, tercero Estados Unidos, cuarto Colombia, quinto Argentina, sexto Chile, séptimo Uruguay, octavo Costa Rica, noveno Andorra y décimo Italia. ¡Mamma mía! Ya solamente me queda decir de que para el próximo programa va a haber una pequeña sorpresilla, porque tendremos Crónica Negra. Hablaremos de asesinatos sin resolver, y eso os gusta mucho a todos vosotros. Pero por ahora, y solo por ahora, vamos a esperarnos solamente 7 días. Y como siempre, pedimos disculpas a quien no le haya gustado el programa de esta noche, y si te ha gustado, nos sentimos francamente orgullosos. Y no le des más vueltas, todo lo que aquí se habla ha sido misterio, no tiene sentido. Por supuesto, nos volveremos a escuchar unos días. Se despide José Paredes. Hasta dentro de 7 días, amigos.
Puedes encontrarnos a través de nuestra web, expresodemedianoche.com. Síguenos en Twitter, Facebook o Instagram, tecleando Expreso Media. O bien envíanos un correo electrónico a contacto@expresodemedianoche.com. Y no olvides descargarte todos nuestros audios en iVoox, iVoox.com.